partir de este momento tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy hablaremos de una novela llamada El Lobo Estepario, del autor alemán Hermann Hesse. Hermann Hesse nació en Wittenberg el 2 de julio de 1877 en Alemania y falleció en Montagnola, Suiza, el 9 de agosto de 1962. Fue un escritor y poeta alemán, aunque posteriormente decidió nacionalizarse como suizo. Hesse es uno de los grandes representantes de la literatura europea durante la primera mitad del siglo XX. Nacido en Alemania, Hesse viajó a la India en diversas ocasiones donde su padre era misionero. La cultura oriental influyó de manera decisiva en su obra posterior, sobre todo en uno de sus libros más importantes, Siddhartha, escrito en 1922, en el que se trata de la vida de Buda. De personalidad difícil y un tanto huraña, Hesse trabajó como librero mientras desarrolló su carrera literaria. Su primer éxito fue Damien, publicado en 1919 y que ya deja entrever una de las constantes en su obra, el desarrollo del individuo, la rebelión frente a la sociedad mancomunada. Y a partir de su condena a la participación de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hesse optó por exiliarse a Suiza debido al ostracismo al que fue sometido por todo su entorno. Fue allí donde escribió su obra más influyente, llamada El Lobo Estepario, publicada en 1927. Hesse recibió el Premio Nobel de Literatura en 1946, 3 años después del que sería su último libro, llamado El Juego de los Abalorios. A partir de esa fecha, apenas publicó nada más que algunos poemarios de carácter nostálgico y oscuro. Murió en Montagnola, Suiza, a los 85 años de edad, es decir, que vivió mucho tiempo este autor. Una vez abordada la vida de este autor, hablaremos del resumen de la novela El Lobo Estepario. Harry Haller, un hombre de casi 50 años, se instala durante 10 meses en una ciudad grande que visitó hace 25 años. En este periodo narrado, supera su profunda depresión y a la sociedad mediante un proceso de aprendizaje bajo la guía de nuevos amigos. La vida del protagonista se retrata brevemente y de manera casual. Haller creció culturalmente en la clase media, ejerció una profesión en el ámbito del campo, de la poesía, la música y la filosofía. Además, él emergió como autor de libros y como un conocedor de Mozart y Goethe. Sus puntos de vista pacifistas son conocidos por el público. Sufrió varias pérdidas que solo son insinuadas. Una vez perdió la reputación y la fortuna, su esposa perdió la razón y lo dejó. Después de eso, se concentró en su trabajo hasta que no encontró más satisfacción en él y comienza una fase de viaje salvaje y agotador. Se encuentra después de este periodo de viaje en el que se ha convertido en desempleado, sin familia, sin hogar, y todavía se encuentra en la carretera. Las ideas de felicidad de Haller están determinadas por las pocas horas de alegría en las que experimentó dicha experiencia, éxtasis y exaltación a través de la poesía o la música, momentos en los que vio a Dios trabajando. Haller anhela el redescubrimiento de un rastro dorado y divino que ve oculto y destruido por el orden burgués que lo rodea. Él también se esfuerza por participar en este mundo divino a través de sus propias obras, que sin embargo no tienen éxito debido a la lucha de sus dos almas una contra la otra. Como ser humano, Haller es un ciudadano educado, interesado en bellos pensamientos, música y filosofía, tiene dinero en el banco, es seguidor de la cultura y los compromisos burgueses, portador de la ropa burguesa y con anhelos normales. Como lobo, es un solitario escéptico de la sociedad y la cultura burguesas y se considera a sí mismo un genio superior al ciudadano, un extraño y un revolucionario político. Haller descubrió en su vida, aunque una combinación de golpes fatales, con una ganancia en la comprensión y la profundidad, pero al mismo tiempo a la soledad y a la desesperación. Se ocupa de su suicidio, incluso él decide ejecutarlo posiblemente en su 50º cumpleaños, sin ninguna razón externa adicional. El protagonista parece estar atrapado entre dos tiempos, dos culturas y dos religiones, de las cuales la burguesía lo sofoca no menos con su aburrimiento, corrupción y belicismo, pero la otra cultura no menos lo sofoca con la soledad, la desesperación y la vida de un lobo estepario. La orden burguesa de su dueña, sin embargo, a pesar de su actitud antiburguesa, es una gran atracción. El olor del silencio y la limpieza, el cuidadoso diseño del aterrizaje a través de una araucaria son puntos de descanso en su confusión y refrigerio en estos días de muerte de su alma. En medio de la novela, en la ciudad de su estadía temporal, conoce a la tan andrógena y comprensiva Hermión en un café de baile que vagamente le recuerda a un amigo del pasado o quizás solo al alter ego femenino de Hess. Hermión es una mujer más joven y una dama de compañía ocasional que lo está ayudando. Para Haller, ella es una líder de nuevas experiencias como Vergil para Dante. Haller y Hermión se refieren a sí mismos como hermanos y hermanas. Hermión se ve como un espejo esencial que absorbe y responde los deseos de Haller, un alma gemela que le enseña a bailar, vivir y reírse como una cortesana. Su lección más importante para Haller es que tiene que tomar su propia suerte en sus propias manos. ¿Cómo puedes decir que has hecho un esfuerzo con la vida si ni siquiera quieres bailar? Hermione insiste en que él la obedece y le anuncia en su primera cita que una vez tendrá que asesinarla. Ella usó a Haller en la cama por razones educativas como parte de su posmadurez. Haller alquila un pequeño apartamento para hacer el amor y descubre su primer placer físico con ella. Más pronto Haller lo lleva más allá de su nueva satisfacción, anhela un nuevo sufrimiento, lo que lo hace estar dispuesto a morir y listo para el primer paso en un nuevo desarrollo. Haller visita un baile de máscaras a altas horas de la noche que tiene lugar en un gran edificio con muchas salas, pasillos y plantas. En la confusión no encuentra a Hermione, pero encuentra un teatro mágico que se lleva a cabo en la mañana a las 4 en el sótano decorado como infierno. En el camino se encuentra con María y finalmente en el infierno Hermione disfrazada de hombre, en la que asemeja a su amigo de la infancia Germán, ligeramente maquillado, y sucumbió nuevamente a su magia hermafrodita. Hermione, Germán y Haller bailan como rivales con las mismas mujeres. Todo era un cuento de hadas, todo era una dimensión más rica, un significado más profundo, era un juego y símbolo. Haller experimenta un cambio de personalidad múltiple en el infierno, experimenta también la caída del individuo en la multitud, que repentemente ve a su alter ego Hermione con un peinado negro, con la cara pintada de blanco, hacen un baile nupcial y de sus ojos con esta unión mística comienza la última fase de la transformación. Hermione, Pablo, un saxofonista amigo, y Haller toman drogas juntos y con su efecto abren la sala de imágenes en el alma de Haller. El teatro mágico largamente buscado en el que Haller se encuentra en un corredor en forma de herradura, es decir, en un teatro con seductoras inscripciones, innumerables puertas de madera y detrás de las cuales tiene lugar los acontecimientos que Haller empieza a enseñar. Como la sexta de sus experiencias, Haller pateó un espejo en pedazos con su pie y se mete en una caja en la que Pablo y Hermione están exhaustos del juego de amor, tirados desnudos en el suelo. Haller empuja un cuchillo en la marca de un mordisco de amor debajo del pecho izquierdo de Hermione y esta parece sangrar hasta la muerte. ¿Recuerdan los versos y males de Haller sobre los inmortales? Mozart se mete en la caja y usa la radio para escuchar la música de Handel, casi un sacrilegio para Haller. Es una mera ocasión para que Mozart se ría de la lucha entre la idea divina y lo profano del aspecto. Haller tuvo que aprender a reír, el humor que solo podía ser humor negro, por su crimen de asesinato, anunciado pero no realmente llevado a cabo. Hermione y Haller son sentenciados al castigo de la vida eterna y la excomunión de una sola vez porque picaba con cuchillos y no se reía de sí mismo ni de sus celos. Haller es optimista para poder jugar mejor este juego la próxima vez. De esta forma, con este asesinato, es que termina esta novela y entonces vamos a dar una descripción más detallada de los personajes de la novela El Lobo Estepario. El protagonista, que se denomina como El Lobo Estepario, un hombre de mediana edad que vive solo en una casa de huéspedes burguesas. Él se llama Harry Haller. Él se refiere a sí mismo como un lobo estepario porque se siente como un lobo solitario de las estepas, alejado de las obsesiones y las convenciones comunes a la mayoría de las personas. Harry se cree dividido, desarrollado entre dos extremos, una mitad ser humano que comparte los ideales y los intereses de la humanidad y la otra mitad bestia que ve esas aspiraciones como vanidades inútiles y absurdas. También está Hermione, una hermosa joven hedonista y damisela, se asemeja a los estereotipos románticos de la literatura. Por ejemplo, la figura de Madonna, Sofía, que es una libertina noble y hermana amorosa. Se parece extraordinariamente a Herman, un amigo de la infancia de Harry. Hacen creer que tal vez solo sea un reflejo de alguna parte del protagonista. En El Lobo Estepario se desarrolla el personaje de María, que es la amante rubia y de ojos azules de Harry. María es una criatura de sentidos, talentosa en todas las intrincadas artes del amor y tan voraz como generosa. Su amor revitaliza a Harry con una nueva esperanza y vitalidad. La historia de amor de Harry con María lo hace aficionado a los aspectos de la sexualidad y el romance que anteriormente habían visto como degradantes y triviales. Otro personaje es Pablo, que es un saxofonista de jazz y líder de una banda popular entre los habitantes del mundo del placer. Él es lacónico y desvergonzadamente moderno. Al principio, Pablo inspira al Lobo Estepario con desdén. Harry lo llama un niño sin preocupaciones. Este personaje es el polo opuesto de Harry Haller, sustituyendo con placer lo que Harry tiene en el intelecto. En la historia se menciona de forma continua a Mozart, el famoso compositor clásico. El protagonista tiene una obsesión de por vida con él y se halla con un semejante en el teatro mágico como el último representante de los inmortales. Este excéntrico Mozart es tan moderno como el hombre del pasado y también es completamente jocoso. Y para finalizar está el sobrino de la casera del Lobo Estepario. La novela se abre con un prefacio ficticio del editor a quien Harry ha dejado sus registros, indicando que puede hacer con ellos lo que quiera. El editor, un individuo francamente burgués, tiene respeto y simpatía por Harry. Entonces, analizaremos a continuación esta novela El Lobo Estepario. La novela El Lobo Estepario describe la condición inusual y trágica de Harry Haller. Él está dividido entre dos yos. Un hombre mitad que desea la respetabilidad y las comodidades de la existencia burguesa y la otra mitad que es un lobo que se burla de estos deseos vanos y absurdos. Aunque Hessen vuelve esta dicotomía a lo largo de la novela, también la descarta con frecuencia como demasiado simplista y exagerada. Según el tratado sobre el Lobo Estepario, la idea de que Harry se compone de estos dos yos es útil en teoría, pero como todas estas construcciones teóricas, en última instancia es incapaz de capturar la complejidad y la riqueza de la realidad. Según el tratado, Harry consiste en 100 o 1000 yos y no en dos. Además, esto es cierto no solo en el caso de Harry, sino que es una condición inherente de la humanidad. La idea de identidades múltiples se explora más completamente en el teatro mágico. Al cierre de la novela, Pablo habla del teatro como un lugar en el que realizar la disolución de la personalidad. Detrás de una de las puertas extrañas, un hombre muy parecido a Pablo le enseña a Harry que el individuo está compuesto de innumerables yos que pueden ser reconfigurados de diferentes maneras como piezas de ajedrez. Recurriendo a las ideas orientales sobre la reencarnación y la transmigración del alma en cuerpos infinitos y sobre las teorías psicoanalíticas de Carl Jung, Hess articula una hipótesis altamente personal de la naturaleza multifacética del alma. En su discusión más intensa y reveladora con Harry el día antes de Funky Dressball, Hermione enfatiza algo que ella llama eternidad. La eternidad existe en el fondo del tiempo. Es el reino de todas las cosas que importan. funcione el genio de artistas como Mozart, la fuerza y la potencia dentro de todos los verdaderos sentimientos y actos, los actos puros y mártires que sufren. El discurso de Germión proporciona la formulación más clara de la idea de Hess de un mundo así más allá del tiempo. Otras figuras del lobo estepario se refieren a ella en términos más o menos directos. Goethe, por ejemplo, habla del error que el hombre comete al dedicar demasiado tiempo. De hecho, el solo hecho de los encuentros de Harry con los genios del pasado apunta a su existencia continua en algún ámbito deliberado del mecanismo del tiempo. Más sutilmente, la idea de la existencia más allá del tiempo surge como una sensación frecuente cada vez que Harry está operando correctamente, atrapado en el fervor colectivo del baile. Dado que el lobo estepario está destinado a ser un texto educativo, Hess desarrolla la idea de un mundo más allá en tándem con sus otras ideas principales en la novela. La risa de los inmortales es una forma de entrar en el mundo de la eternidad. Del mismo modo, la falla en reconocer la existencia de múltiples yos dentro del individuo puede estar vinculada a una conciencia insuficiente de atemporalidad. De hecho, cuando Harry mira el gigantesco espejo del teatro mágico, ve docena de Harrys de todos los tamaños, inclinaciones y temperamentos. Un Harry incluso se lanza impetuosamente ante los ojos asombrados del protagonista. Estando así entrelazado con las otras ideas principales de la novela, la existencia de un espacio más allá del tiempo en cierto sentido proporciona el alma de estas ideas. La risa puede ofrecer una manera de enfrentar la vida, mas es la eternidad la que tiene la clave de la razón para hacerlo. Nuestras acciones que luchan en nombre de la bondad y el genio sí importan a gran escala. El lobo estepario narra el drama de una aventura conflictiva y desesperada del individuo para resolver sus dificultades internas y así poder volver a vivir la vida. La novela ofrece una solución directa a este problema, que es la risa. Cada fuente de sabiduría en la historia, el tratado sobre el lobo estepario, Goethe, Germión, Pablo y Mozart aconsejan a Harry que la risa es el enfoque correcto de la vida. La risa tintinea fría y bellamente en los momentos más intensos e innovadores de la novela y la historia finalmente se cierra en la resolución decidida de Harry de aprender a reír. Escuchemos a continuación un pequeño fragmento de esta gran novela, El lobo estepario.
Vivía muy tranquilamente. Y de no ser porque ocupábamos habitaciones vecinas, tal vez no hubiéramos llegado a conocernos, pues sociable no era este hombre. Era realmente, como él mismo se llamaba a veces, un lobo estepario, un ser extraño, salvaje y sombrío. No supe en realidad, hasta que leí sus anotaciones, en qué profundo aislamiento iba llevando su vida a causa de su sino. Por casualidad estaba yo presente en el momento en que el lobo estepario entró por vez primera en nuestra casa y alquiló la habitación de mi tía. Entró por la puerta vidriera después de haber tocado la campana y la tía le preguntó en el corredor qué deseaba. Pero el lobo estepario había levantado olfateante su cabeza afilada y rapada y oliendo con su nariz nerviosa en derredor, exclamó antes de contestar ni decir su nombre, ¡Oh, aquí huele bien! Y al decir esto, sonreía y mi tía sonreía también. Mientras que a mí se me antojaron más bien cómicas estas palabras de saludo y tuve algo contra él. ¿Bien? Dijo, vengo por la habitación que usted alquila. Cuando los tres subimos la escalera, pude observarlo más exactamente. No era muy alto, pero tenía el andar de los hombres corpulentos. Usaba un abrigo de invierno moderno y cómodo, y por lo demás vestía decentemente, pero con descuido. Estaba afeitado y llevaba muy corto el cabello, que acá y allá empezaba a adquirir tonalidades grises. Su andar no me gustó nada en un principio. Tenía algo de penoso e indeciso. Solo más adelante supe que estaba enfermo y que le molestaba caminar. La habitación parecía gustarle y, sin embargo, al mismo tiempo la encontraba ridícula. Daba la impresión como si llegara a nosotros de un mundo extraño y encontrara aquí, todo muy bonito, sí, pero un tanto cómico. Era cortés, hasta agradable. Enseguida estuvo conforme con la casa, la habitación y el precio por el alquiler y el desayuno. Y sin embargo, en torno de su persona, había como una atmósfera extraña y al parecer mala y hostil. Algo así fue mi impresión y habría sido desde luego muy negativa de no estar entrecruzada y corregida por toda clase de pequeños rasgos. Ante todo, fue la cara del individuo lo que primero me agradó. Era una cara quizá particular y hasta triste, pero despierta, muy inteligente y espiritual, y con las huellas de profundas cavilaciones. Y a esto se agregaba, para disponerme más a la reconciliación, que su clase de cortesía y amabilidad estaba exenta de orgullo. Esa noche, mi tía me contó que el forastero se había quedado con las habitaciones y que iba a mudarse en estos días, y que le había pedido no dar cuenta de su llegada a la policía, porque a él, hombre enfermizo, le eran insoportables estas formalidades. Previne a mi tía de que no aceptara esta condición, pero entonces supe que ella le había prometido ya cumplir su deseo, y que ella, en suma, se había dejado fascinar por el forastero. Como este asunto de no avisarle a la policía no me gustaba, quise por lo menos enterarme de lo que mi tía sabía de aquel individuo, y ella ya sabía algunas cosas. Le había dicho que pensaba pasar algunos meses en nuestra ciudad para estudiar en las bibliotecas y admirar las antigüedades de la población. ¿Por qué dijo que olía aquí también?, pregunté. Me imagino, respondió mi tía, que nuestra casa huele a limpieza y orden, a una vida amable y honrada, y eso le ha gustado. Parece como si ya hubiera perdido la costumbre y lo echara de menos. Pero, dije, si no está acostumbrado a una vida honrada y decente, ¿cómo vamos a hacer para arreglarnos? ¿Qué vas a hacer si es sucio y lo mancha todo, o si vuelve a casa borracho todas las noches? Ya veremos, dijo ella riendo. Y en efecto, mis temores eran infundados. El inquilino, si bien no llevaba en modo alguno una vida ordenada y razonable, no nos incomodó ni nos perjudicó. Pero en el fondo del alma nos ha inquietado mucho a mi tía y a mí. De noche sueño a veces con él, y en lo íntimo me siento alterado por su causa y por la mera existencia de un ser así. Un carrero trajo 2 días después las cosas del forastero, cuyo nombre era Harry Haller. Después llegó él, y empezó la época en que conocí un poco a este hombre singular. Durante las primeras semanas no di un paso para encontrarlo o trabar conversación con él. En cambio, tengo que confesar que lo observé un poco, y que a veces durante su ausencia entré en su cuarto y me dediqué al espionaje.
Mis queridos oyentes, recuerden que pueden escribirnos en las redes sociales de INSI Radio, nos pueden seguir en Twitter en @INSI_radio, en Facebook nos pueden escribir en @INSI_radio, pueden escribirnos también al correo electrónico produccionradio@INSI.gob.co. Recuerden que pueden descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar a través de la página web www.insi.gob.co/insiradio. Recuerden que pueden escuchar el programa de Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un episodio más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para todos. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Thank you.
tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.